Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al 20. Vuelvo y les repito, antes de empezar completamente, el libro de Apocalipsis tiene secciones que son muy simbólicas y mi meta es un estudio introductorio. De hecho, que ese es el título de nuestra serie, Introducción o Estudio Introductorio del Libro de Apocalipsis. Yo no pretendo ahondar en las profundidades más profundas, valga la redundancia, sino tratar de traer luz a lo difícil que es este libro para que nosotros podamos leerlo de una forma con mucha más claridad. Esa es mi meta. Yo habrán cosas que no voy a ponerme a discutir el por qué decidimos que este sea el punto, porque si no pasaríamos toda la mañana en la discusión de las pros y los contras de una situación. Pero esto es un libro maravilloso, es un libro hermoso y tiene una cristología rica, presenta a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros pusimos una imagen ahí en pantalla y yo sé que es difícil apreciarla, pero muestra una idea de que Él es el victorioso Rey de Reyes, Señor de Señores, que vendrá en su caballo blanco y derrotará a sus enemigos, a los enemigos de su amada, y victoriosamente reinará con sus hijos eternamente. Este es un libro muy rico y bueno, vamos a dar inicio inmediatamente porque el tiempo no nos va a esperar ni un segundo. Quiero empezar con una imagen en su mente y quiero leerla para ustedes. En 1952, la joven Florence Chadwick se adentró en el Océano Pacífico desde la costa de la isla Catalina en California, con la determinación de nadar hasta llegar a tierra firme. El trayecto, yo lo busqué en internet, más o menos cubre unos 35.4 kilómetros. Ella quería nadar desde la isla hasta tierra firme. Florence ya había sido la primera mujer en cruzar nadando el Canal de la Mancha en ambos sentidos, un tramo bastante grande también. Sin embargo, el día que ella intenta nadar de la isla a la costa, el clima estaba nublado y frío, lo que apenas le permitía ver los botes que la acompañaban. A pesar de esas dificultades, dice que ella nadó durante 15 horas. Exhausta, rogó que la sacaran del agua. Su madre, quien estaba en uno de los botes, le dijo que estaba bien cerca y que ella podría lograrlo. Finalmente, agotada física y emocionalmente, dejó de nadar y fue sacada del agua. Solo después, cuando ya estaba en el bote, descubrió que la costa estaba a menos de un kilómetro de distancia. En una conferencia de prensa el día siguiente, Florence dijo: "Todo lo que podía ver era la neblina. Creo que si hubiera podido ver la costa, lo hubiera logrado. Todo lo que podía ver era oscuridad. Si yo hubiese podido ver la costa, yo creo que lo hubiera logrado". Un poquito más de motivación le hubiese ayudado a ella. Quiero solamente decir esto antes de continuar. Esto es una historia real, la pueden buscar en internet con el nombre de ella. Y ella hizo muchos récords de natación, entonces es una historia real. Yo tomé la ilustración del libro de Randy Alcorn que se llama El Cielo, y yo creo que ya se los he compartido otras veces. Pero esto es lo que quiero decir con esto. Creo que al igual que Florence, todos nosotros nos sentimos abrumados en un mundo que está lleno de adversidades o nieblas o tinieblas, podríamos decirlo, para decirlo de otra manera. A veces nuestras debilidades y nuestra falta de claridad sobre el futuro nos hacen estar a punto de renunciar. Nosotros queremos avanzar, pero el mundo está tan lleno de tinieblas, tan lleno de adversidades, que muchas veces llegamos a estar a punto de querer simplemente renunciar. La iglesia, desde la partida de nuestro Señor Jesucristo, ha vivido en un mundo de persecución y adversidad, oscuridad completamente. No crean ustedes que la iglesia espera vivir un día de persecución. No, la iglesia desde que Cristo partió ha sido perseguida una y otra vez constantemente. Hombres y mujeres han estado dando su vida por la causa de Cristo desde el día de su partida. Yo creo que ya ustedes están formando cuál es mi escatología al final de las cosas, pero no voy a hablar de ese punto. Sin embargo, en medio de las tinieblas, aun cuando la iglesia ha atravesado tinieblas, la luz de Cristo sigue siendo la única luz que brilla en este siglo presente de oscuridad. Es la única luz que nosotros tenemos. Podríamos nosotros vernos tentados a perder esa luz de vista y así sentirnos sin esperanza para continuar. Podría ser que el enemigo nos haga pensar a nosotros que estamos sin esperanza y entonces atentemos en simplemente dejar de perseverar. Pero esa es la razón por la cual se nos ha dado el libro de Apocalipsis. Yo quiero que usted entienda esto. El libro de Apocalipsis no se dio para asustar a nadie. El libro de Apocalipsis se dio para darle esperanza a las personas que están viviendo en un mundo de tribulación, en un mundo de tinieblas, en un mundo de adversidad. No para que tengamos miedo, sino para que tengamos esperanza. Este libro no nos promete, escuche bien esto, porque no voy a decir lo contrario. Este libro no nos promete una vida sin dificultades, no. Ni tampoco nos promete la ausencia de sufrimiento, inclusive no nos promete que quizás tengamos que dar nuestra vida por Cristo. Esa no es la promesa de Apocalipsis, pero sí nos ofrece una esperanza maravillosa en la obra, victoria y persona de nuestro Señor Jesucristo, sin importar qué tan grande pueda ser la adversidad por la que nosotros estamos atravesando. Incluso en medio del sufrimiento y las dificultades, la iglesia de Cristo puede mirar al Salvador resucitado y recibir aliento tanto para perseverar como para adorar a Dios día a día a través de las dificultades. En palabras de Atkin. Entonces, con esto en mente, yo quiero que usted me acompañe a estudiar Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al 20, pero hagámoslo con una actitud diferente. No estudio Apocalipsis para ver de qué forma salgo con miedo hoy. No, estudio Apocalipsis con la actitud de fortalecer nuestra esperanza y aprender a vivir de una manera más agradable a Dios, aún en medio de un siglo que es adverso, que es difícil, que tiene tribulación, que tiene pruebas, que tiene dificultades. Pero yo quiero aprender de la palabra de Dios a vivir con esperanza en medio de este mundo tan adverso. Leemos Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al 20. Dice la palabra del Señor: Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi siete candelabros. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica blanca que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. Y en su mano derecha tenía siete estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: No temas. Yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias. Señor, por favor, háblanos en esta mañana. Señor, reconozco mi debilidad, mi pecaminosidad, clamo por tu perdón y apelo a la obra del Espíritu Santo a través de mis palabras para que hables a tu pueblo, Señor. Por favor, Señor, soy débil y no lo puedo hacer. Usa mis palabras, que no sean mis palabras, sino tus palabras, para hablar a nuestros corazones en esta mañana. Señor, para que nosotros podamos reconocer la grandeza, la majestad, la dignidad, la gloria, el poderío de tu Hijo Jesucristo. Señor, y podamos tener en Él esperanza para enfrentar a un mundo tan adverso. Señor, por favor, ayúdanos en esta mañana, que nuestra mente y nuestro corazón puedan tomar tus palabras y ponerlas en práctica para la gloria del poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Es importante que nosotros recordemos, y ya la semana pasada di una introducción sobre el libro y por eso me tomó 1 hora y 10 minutos todo el espacio de la semana pasada, pero es importante que recordemos que el libro de Apocalipsis fue escrito a finales del primer siglo, probablemente entre los años 95, 96 después de Cristo, o sea, después del nacimiento de Cristo, cuando la iglesia de Cristo ya había sido fundada y estaba atravesando una persecución desde afuera, o sea, el imperio, el César perseguía constantemente, consideraban a la iglesia enemiga del Estado y las perseguían, los perseguían, los encarcelaban, los mataban, ellos daban su vida por Cristo. Y también había persecución, no solamente externa, pero también interna. Se habían infiltrado falsos maestros, falsos profetas y estaban tratando de engañar desde adentro a la iglesia del Señor. Ese es el contexto, esa es la realidad en la que se escribe Apocalipsis. Y yo tengo que decirles a ustedes, yo no puedo y Dios no me da permiso de hacer lo que hacen muchos predicadores, que agarran Apocalipsis y lo leen y lo interpretan viendo hoy. Viendo hoy y diciendo, esto que está aquí es tal persona, tal cuestión, tal esto de lo que está sucediendo en el mundo hoy. Eso no es la forma correcta de interpretar un libro que fue dado en un tiempo específico, con una ocasión específica, pero también va a tener un impacto futurístico y lo vamos a ver. Pero tenemos que tener el cuidado de mantenernos interpretando según lo interpretaban los oyentes o los destinatarios del primer siglo cuando llegó a ellos. Yo quiero que empecemos inmediatamente a estudiar este pasaje porque es bien amplio, en contenido por lo menos. Y yo quiero que lo primero que veamos en los versículos 9 al 11 es que el cristiano está llamado a vivir una vida en servicio a Dios, pero también en sufrimiento. En servicio y en sufrimiento. O sea que no es que porque usted es cristiano, todo le va a salir maravillosamente bien. Y lo primero que quiero que veamos es el enfoque de el sufrimiento por la causa de Cristo. Y quiero leerles algo que me pareció muy importante y al mismo tiempo bastante chistoso. No chistoso porque es serio, pero que nosotros lo hemos venido predicando aquí durante mucho tiempo. En palabras de Daniel Atkins, él dice que según Apocalipsis, la vida cristiana normal no es compatible con el evangelio de la prosperidad. La vida cristiana normal no es compatible con el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad es esa versión del cristianismo que te dice, venga Cristo, Él le va a terminar a usted todos sus problemas. Venga Cristo y si tiene problemas financieros, todos van a ser resueltos. Venga Cristo y si usted tiene algún problema de salud, Él te va a sanar. Venga Cristo para que Él te dé la mejor vida ahora. Si eres un simpatizante de esta perspectiva, y tengo que decirlo feo, antibíblica, porque eso es una perspectiva antibíblica, de que Dios quiere que usted disfrute de su mejor vida ahora, entonces debo decirle que el libro de Apocalipsis no le va a gustar. Este no va a ser un libro para usted. Porque en el libro de Apocalipsis se le dice a los creyentes que van a sufrir por la causa de Cristo. Van a sufrir. Van a haber adversidades, van a haber dificultades, pero el que está de nuestro lado, Jesucristo, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él vence sobre todos nuestros enemigos, Él vence sobre todas nuestras adversidades y nosotros finalmente, aún después de la muerte, si es necesario, por la causa de Cristo, tenemos la esperanza maravillosa de que estamos del lado ganador, del lado victorioso. La recompensa de Juan, oiga, Juan siendo un fiel servidor de Cristo, y yo digo, ¿cómo es que las personas que predican el Evangelio de la prosperidad no pueden ver la realidad de los hombres que predicaban el Evangelio en la Biblia? La recompensa de Juan por predicar fielmente la palabra de Dios es que lo habían desterrado en una isla para que se muriera solo. Lo habían puesto en la isla de Patmos y ahí él estaba sufriendo por la causa de Cristo. No podía continuar en la misión que él quería continuar. Él estaba ahí sufriendo, viejo, probablemente no sé de cuántos años, pero ya muy viejo, en una isla donde probablemente sí habían personas, pero era, lo habían desterrado a él ahí para que se muriera solo verdaderamente. Él se identifica con sus lectores como un compañero de la tribulación. O sea, él no dice, mire, yo soy el gran apóstol Juan. El gran apóstol Juan, que tiene la casa más hermosa, que tiene la mejor vida ahora. No, yo soy un compañero de ustedes en las tribulaciones. ¿Por qué? Por la causa del testimonio de Cristo. Y quiero solamente hacer un trasfondo sobre Patmos rápidamente. Patmos estaba ubicado frente a la costa de Asia Menor, lo que hoy es la actual Turquía. Y es posible que fuera una colonia penal para criminales desterrados y condenados a trabajos forzosos en canteras. O sea, no solamente los desterraban, los mandaban a esa isla, pero también los ponían a trabajar en canteras, o sea, sacando piedras que utilizarían ellos para sus construcciones más adelante. Imagínense a un anciano de 90 y resto de años, siendo desterrado y puesto a trabajar duro y probablemente no tenía dónde dormir, tenía que dormir en el aire libre en esta situación. Esa es la condición de Juan cuando escribe. Y aunque dice Atkins que la isla era habitable y tenía una población considerable, es casi seguro que Juan fue enviado allí, y esto lo dice una fuente que se llama Eusebio, y lo dijo Eusebio era muy contemporáneo, entonces él dijo que más o menos fue enviado en el año 95 y fue enviado como un criminal contra el Estado. O sea, por causa de predicar el Evangelio, Juan había sido desterrado. Para Juan entonces, servir al Señor significaba una cosa: sufrir o incluso morir por la causa del Evangelio. No hay nada más importante. Yo voy a predicar el Evangelio sin importar si eso significa sufrir o morir. ¿Cómo entonces podría yo decir que venga Cristo y todos sus problemas se acabarán? ¿Cómo podría una persona predicar un mensaje como este? En el versículo 9 dice: yo, Juan, hermano de ustedes, compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Se identifica como un siervo sufriente por causa del Evangelio, ya lo acaba de mencionar, y me encanta señalar, como les acabo de decir, que no dice yo soy el gran apóstol. Usted hoy va a ver en muchas iglesias que usted llega y dice hoy va a venir el apóstol y se llena la iglesia, y si el culto empieza a las 8 de la mañana, hoy termina a las 2 de la tarde porque vino el gran apóstol, y el mensaje es vengan porque viene el apóstol. Es un hombre bien importante. Juan era el apóstol amado que se recostaba en el hombro de Jesús. Juan podía decir con toda autoridad, yo soy el apóstol amado de nuestro Señor Jesucristo. Pero él dice, yo soy un compañero de ustedes en tribulación, en reino y en perseverancia. Soy un compañero de ustedes en tribulación, en reino y en perseverancia. Y permítame meditar un segundo en esa triada. Esas tres cosas que Juan menciona ahí son importantes para nosotros. Él dice, compañero, en tribulación, en el reino y en la perseverancia. ¿Qué quiere decir Juan con esto? Lo que Juan está diciendo, en mis palabras, es que el que ha llegado, el que ha venido a ser parte del reino de Dios, es uno que sufrirá. Es uno que atravesará tribulaciones, pero esto solamente le va a ayudar o le va a producir la perseverancia en Cristo Jesús que identifica a los verdaderos hijos de Dios. Uno que ha sido llamado al reino de Dios debe de esperar lo que sigue. Van a haber persecuciones, van a haber personas que van a hablar y quizás en nuestro contexto eso sea lo peor que nos va a pasar. Personas que se van a oponer, que van a hablar, que van a decir cosas de nosotros. Pero en muchos contextos son personas que inclusive van a tomar su vida por causa del testimonio de Cristo. El que ha sido llamado al reino de Dios, este pasará tribulaciones que producirá la perseverancia en Cristo Jesús que valida a los verdaderos creyentes, a los verdaderos hijos de Dios. Así es que yo quiero decir también brevemente acá que las tribulaciones, las aflicciones, las cosas difíciles de esta vida son necesarias para nuestra vida, son necesarias para nuestra dependencia de Dios. El salmista dijo, fue bueno para mí ser afligido. Y yo creo que muchos de nosotros hemos dicho en algún momento, si hemos meditado en la realidad, es bueno para mí haber sido afligido. Cuando fui afligido, entonces levanté mis ojos y clamé al Señor. Antes de la aflicción ni me importaba, ni siquiera buscaba a Dios. Pero la aflicción me ha hecho a mí alzar mis ojos hacia Él. La tribulación, la prueba, es una realidad de los hijos de Dios. Mientras nosotros pasamos por este mundo, hay un aspecto en la teología que se llama el ya, pero todavía no. Y yo tengo que mencionar esto para que usted me entienda mejor. Sí es verdad que nosotros un día tendremos todo lo mejor y la victoria será completa. Pero en la salvación hay una manera en la que Dios opera y es que Él ya nos ha salvado, ya nos ha hecho parte de su reino, pero todavía no está completamente consumado. Eso se llama en teología el ya, pero todavía no de nuestra salvación o del plan redentor de Cristo Jesús. Entonces, mientras nosotros ya hemos sido llamados a esta salvación, vivimos en esta vida mientras aguardamos la completa consumación del día glorioso de nuestro Señor Jesucristo. En ese lapso intermedio de tiempo, habrán aflicciones. Habrán dificultades, habrán tribulaciones. La iglesia a la que le está escribiendo Juan está pasando por esas dificultades, está pasando por esas aflicciones. Entonces, mientras llega ese día, debemos de perseverar en medio de las pruebas, en medio de los sufrimientos, hacerlo en Cristo Jesús. Él es nuestra mano fuerte, Él es nuestro brazo que nos fortalece. Santiago dice, en versículo 2 y 4 del capítulo 1, él dice, tengan, a mí me da cólera como habla Santiago hay veces. ¿Cómo es posible, Santiago, que usted me diga que yo me goce cuando tenga tribulaciones? Tengan por sumo gozo, dice Santiago. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Ay, Santiago. Santiago, pero las pruebas no me hacen feliz. Santiago dice, que te hagan feliz, porque son buenas para usted. Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Es necesaria la prueba para el creyente, es necesaria. Muchas veces el Señor saca de nosotros lo que está verdaderamente en nuestro corazón cuando nos pasa a través de la prueba. Cuando verdaderamente nos dice, ustedes se están alejando de mí, ustedes están sintiendo como que lo tienen absolutamente todo, tengo que jalar el mecate un poquito, tengo que acortarle la rienda un poquito para que entonces se vuelvan a mí. Tengan por sumo gozo, dice Santiago, No fue un accidente. Tenemos que entender esto, que Juan estuviera en Patmos. Era parte del plan de Dios, y allí en medio de ese sufrimiento, Dios estaba cumpliendo un propósito muy importante para su iglesia a través de la vida de Juan. Pablo dice en 2 de Timoteo 3:12, y en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Todos los que quieran vivir piadosamente, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Si usted no está sintiendo ningún tipo de persecución, yo quiero decirle que probablemente usted más se parece al mundo que a un creyente. Entonces nadie te va a perseguir. Porque entre más nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, entre más nosotros conocemos a Dios y somos transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, más nos hacemos parecidos a Él y diferentes del mundo. Y entonces las personas van a decir y van a señalar y va a haber persecución. Al igual que Juan, al igual que Pablo, al igual que Jesús y que muchas otras personas, los creyentes que desean ser fieles, que desean vivir para Dios, que desean proclamar el Evangelio, debemos estar claros de que nos enfrentaremos a cosas difíciles, unos más que otros. Pero esa es una realidad bíblica que no podemos simplemente tapar el sol con un dedo. Si no estás de acuerdo con esto, deberías de recordar las palabras de Jesucristo cuando Él dijo en Juan 15:20, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Ay, a mí no me tienen que perseguir porque ya persiguieron a Jesús. No, si persiguieron a Jesús, probablemente me perseguirán a mí. Y cuando me persiguen a mí por la causa de Cristo, finalmente a quien están persiguiendo es a Cristo, y con quien ellos tendrán que arreglarse, no es conmigo, es con Él. Entonces, tenemos que recordar que esa es una realidad que nosotros no podemos evitar. Número uno, seremos perseguidos, sufriremos, pasaremos por dificultades por la causa de Cristo. Quizás, como dije, unos en grados diferentes a los otros. Pero un siervo, un hijo de Dios, vive una vida de servicio al Señor. Versículos 10 y 11 dice: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y quiero brevemente cubrir algunas cosas importantes aquí. La frase "en el Espíritu" transmite la idea, y aparece cuatro veces, por cierto, en el libro de Apocalipsis, pero transmite la idea de que Juan estaba siendo guiado o tomado por el Espíritu Santo para ver una visión que él va a mostrarnos con detalle, y que Dios quería que esa visión fuera entregada. Es la misma idea de los autores del Antiguo Testamento que eran tomados por Dios para que hablaran las palabras de Dios para su pueblo. Pero también quizás no de la misma manera, pero usted tiene que pensar también en esto. Cuando un predicador predica la palabra de Dios y lo hace en dependencia del Espíritu Santo, no en su propia capacidad, sino en la dependencia del Espíritu Santo, esa persona podría decir que lo hace en el Espíritu. O sea, lo hace siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y agreguemos a eso, podría inclusive argumentar que cuando disponemos nuestro ser para adorar a Dios completamente, sin ninguna distracción, podríamos decir que estamos adorando a Dios en el Espíritu. Y el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero más que eso, es que estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y eso era lo que Juan nos está diciendo. El Espíritu Santo lo estaba guiando a algo grande que le iba a revelar. Pero hay algo que me encanta aquí. Además, él dice que esto fue en el día del Señor. Yo quiero que usted piense por un segundo en lo que esto implica. ¿Cuál es el día del Señor? Es hoy. Es hoy. Así que hoy hace unos 1900 años, en un día como hoy, Probablemente en una mañana, mientras Juan dice, no me importa si estoy desterrado, si soy un esclavo, si estoy aquí para picar piedras, este no es mi día, este es el día del Señor. Y fue en esa actitud, cuando él estaba adorando a Dios en el Espíritu, en el día del Señor, no en el día de Juan. Esto nos enseña a nosotros la idea de la importancia del día del Señor. Ahora, imagínense a los oyentes cuando leyeron por primera vez este libro y dicen, ¿cómo es posible que nosotros estemos escondiéndonos y ya no queremos ir a la iglesia en el día del Señor? Y Juan allá donde lo están haciendo ser un esclavo y trabajando, él dice, yo no me voy a perder el día del Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos perdemos el día del Señor por cosas muy insignificantes, muy poco importantes? Y Juan dice, este es el día más importante de mi vida. El día del Señor es el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Todos los evangelios concuerdan en que resucitó el primer día de la semana por la mañana. Cuando fueron a revisar la tumba estaba vacía. Y después de ese día, los creyentes han decidido que ese es el día de adoración al Señor desde ese momento y hasta que Él regrese. Ese es el día más importante. Ese es el día del Señor. Hechos capítulo 20, y yo quiero decir esto porque existe una línea doctrinal entre nuestra comunidad que se llama los adventistas del séptimo día. Ellos dicen que el día del Señor, como el día del reposo, de adoración a Dios, como el domingo, no es algo que Dios haya instituido, sino que fue la iglesia católica, dicen ellos, fue la iglesia católica la que instituyó este día y por tanto esa es la marca de la bestia y un montón de cosas. Y eso se los digo para que ustedes lo sepan. Pero yo tengo que decirle, y le he preguntado a personas adventistas, ¿cómo es que usted dice que la iglesia católica hace poco tiempo instituyó esto cuando yo lo veo en la Biblia desde el primer siglo? ¿Cómo es posible? Mire, Juan dice, estaba yo aquí en el Espíritu, en el día del Señor, el día de adoración, el día que yo tengo que levantarme a conmemorar que mi Señor resucitó y por tanto ese es un día de adoración corporativo, no solo mío, es corporativo, es una adoración en comunidad. Hechos capítulo 20, versículo 7, Pablo dice, en el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, o sea, la iglesia primitiva, la iglesia que inició después de la resurrección de Cristo, se reunía el domingo por la mañana. Y si es cierto que hay menciones de que Pablo llegaba a un lugar y el sábado iba y predicaba en las sinagogas, y como no era bien aceptado, entonces salía y se iba a los gentiles. ¿Por qué predicaban las sinagogas el sábado? Bueno, porque había muchos judíos que todavía no creían en Jesucristo y que todavía no creen en Jesucristo, y por tanto ellos seguían la tradición del sábado. Pero el día del Señor es el domingo y está estipulado claramente en la Biblia. Primera de Corintios 16:2 dice que el primer día de la semana, cuando cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado. O sea, Pablo está diciendo que el primer día de la semana, cuando se reúnen a adorar, traigan sus ofrendas a la iglesia. ¿Por qué no dice el último día de la semana, que es el sábado? Pero bueno, esto es importante, esto nos debe de ayudar a nosotros a comprender el valor y la importancia del día del Señor. Pero más importante aún, anima a los oyentes que estaban en medio de esta persecución a no abandonar las prácticas que Dios les había dado de reunirse y adorar corporativamente a Dios sin importar qué tan grande sea la adversidad que podía venir. Eso nos anima a nosotros a encontrar las excusas tan pequeñas que ponemos para faltar en el día del Señor y decir, este no es mi día. Este es el día del Señor. Y fue ahí, dice Juan, cuando oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Y vamos a ver en unos instantes, y tengo que avanzar rápido, que esa fue la voz de Jesús. Pero dice que fue una voz fuerte y clara y con gran autoridad. Le ordena que escriba un pergamino, que escriba un libro, que escriba lo que él está a punto de ver. Y le dice que envíe lo que él les va a escribir a 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, que son comunidades que estaban localizadas donde hoy es Turquía. Interesantemente, la persona que llevaría esta carta tendría que ir en un bote de Patmos hasta Éfeso y empezar a repartir las iglesias en forma circular, porque las acomodó precisamente en el orden de la ruta. Entonces, si usted busca la ruta, verá que cada una de estas iglesias están acomodadas en el orden de la ruta de la persona que entregaría la carta. Eso fue un dato al lado. Pero recordemos que habla de siete iglesias, y cuando hablamos del número siete en Apocalipsis, estamos hablando de algo que es completo o es perfecto. Así que cuando la carta fue dirigida a siete iglesias, también eso nos está diciendo que es dirigida a toda la iglesia del Señor, a la iglesia completa del Señor por todas partes del mundo. Aunque específicamente escrita para estas siete con nombre, el número siete nos indica que también es dirigida a la iglesia del Señor que está por todo el mundo. Así que hemos visto que el sufrimiento por la causa de Cristo nos llama a nosotros, y una de las cosas que quiero tratar de mostrar es que Juan, en medio de su tribulación, en medio de su sufrimiento, él no había dejado de servir al Señor, no había dejado de estar comprometido con el día del Señor. Así que encontramos que un hijo de Dios está comprometido a servir a Dios sin importar cuál sea el sufrimiento y cuál sea la prueba por la que tiene que pasar. Y debemos de recordar esto: Dios usa la tribulación, Dios usa las dificultades, Dios usa el sufrimiento para llamarnos a vivir en santidad. Y así estaremos mejor preparados para servirle. Eso nos ayuda a crecer en nuestra dependencia de Él. ¿Cómo voy a saber si yo dependo de Él si nunca me falta nada? Algunas veces Dios nos jala el mecatito y nos dice: aquí solamente quiero ver si usted depende de mí. Y nos lo sostiene bien cortito hasta que nosotros decimos: Señor, ¿a dónde iremos sino a ti? Señor, todo lo que tenemos es tuyo, que muchas veces se nos olvida. Debemos de recordar ese aspecto, y vamos a pasar a la parte central de este pasaje, y el tiempo ya se me gastó, pero necesito que veamos la visión del Hijo del Hombre que encontramos en los versículos 12 al 16. Dice Juan que después de que sucedió lo que sucedió, él estaba intrigado: ¿quién es este? Entonces dice que él se voltea para ver quién es el que le habla con esa voz tan poderosa. Él sabía que estaba en la presencia de alguien majestuoso, pero no sabía quién era. Entonces dice que el versículo 12 dice: entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi siete candelabros de oro. Inmediatamente, cuando Juan dice: me vuelvo para ver quién es el que me está hablando, lo primero que ve es, Juan empieza a ver una visión, y él empieza a describir la visión de lo que está viendo. Y yo quiero que pongamos la primera imagen. Yo sé que no soy el mejor, yo tomo imágenes y las pego ahí entonces. Pero lo primero que él ve es siete candelabros. Y nosotros vamos a ver que el versículo 20 nos dice que esos siete candelabros se refieren a las siete iglesias. O sea, son las siete iglesias que yo acabo de mencionar. Entonces, lo primero que él nos dice es: me volteé y vi que habían siete candelabros. Y yo quiero que usted piense por un segundo, ¿cuál es la función de un candelabro? Cuando usted pone un candelabro en la oscuridad, el candelabro tiene un depósito de aceite y usted le enciende una llama y él produce luz en medio de la oscuridad. Así que la iglesia de Cristo tiene la función de ser la luz de Cristo en medio de un mundo de tinieblas. La visión no dice que estaba el mundo detrás. Entonces yo coloqué el mundo detrás porque tenemos que tratar de imaginar esa idea. En un mundo de tinieblas, la luz de Cristo brilla a través de su iglesia, a través de su amada. La iglesia debe de hacer brillar la luz de Cristo. Mateo 5, 14 y 16 dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. De la misma manera, nosotros estamos llamados, como estaban llamadas estas iglesias en aquel primer siglo, estamos llamados a hacer brillar la luz del Evangelio en el mundo de oscuridad en el que nosotros vivimos. Pero además, él dice que vio a un hombre entre los candelabros. Y yo quiero pasar a la siguiente imagen ahí. Lo que quiero es como que ustedes puedan imaginar conmigo la visión, viendo un visual ahí que creamos nosotros. En el versículo 13, en la primera parte dice, en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo de Hombre. Lo que usted está viendo acá es a una persona cuya identidad es inmediatamente revelada. Y eso nos lleva a recordar un título que aparece en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice Daniel que él siguió mirando en su visión. Y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, las naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Yo quiero que usted recuerde que el libro de Daniel fue escrito cientos de años antes que el libro de Apocalipsis. Y dice que un hijo de hombre fue presentado, el hijo del hombre fue presentado. Daniel todavía no sabía, no conocía a Jesús, pero dice que esa persona que sería presentado ante el anciano de días era uno que es hijo de Adán. O sea, que desciende de la semilla de la humanidad. Y eso es muy, muy importante. El hijo de hombre es la autodenominación favorita de Cristo. O sea, de todas las formas en las que Cristo se hizo llamar, hijo de hombre probablemente es la favorita que él utilizó. 81 veces aparece este nombre en los evangelios, hijo de hombre. Lo identifica como el Mesías celestial que también es humano y que recibirá un reino que es eterno. El Mesías, el prometido, que viene del cielo pero que también es humano y que recibirá un reino que es eterno. Es este a la persona a la que Juan dice que ve. Y dice que algo muy interesante, dice que lo ve entre los candelabros. Y esto es particularmente importante, porque el hecho de que él esté entre las iglesias nos habla de que él verdaderamente conoce la situación de lo que pasa en las iglesias. No existe una iglesia, por remota que sea, en el rincón más lejano del mundo, que ame a Dios y que predique con fidelidad el Evangelio y que esté pasando por las pruebas más grandes del mundo y que él simplemente no se dé cuenta de lo que está pasando. No existe esa iglesia. ¿Por qué? Porque él está con sus iglesias. Él está ahí en medio del sufrimiento que usted está pasando. Él está ahí en medio de las pruebas que usted está pasando. Y él le dice, yo estoy en medio de los candelabros. Yo estoy en medio de las iglesias. Yo no dejé la iglesia sola. ¿Qué me dice eso a mí cuando yo sé que tengo que estar en un mundo de adversidad y recuerdo que Él está en medio de la iglesia? Eso no me dice a mí que no voy a sufrir. No, no, no. Eso me dice a mí que el sufrimiento no es nada comparada con la gloria que viene más adelante. Que el sufrimiento no es nada con la gloria que viene más adelante. Y que Él me va a dar las fuerzas a mí para atravesar cualquier sufrimiento que se venga para la gloria de su nombre. Porque Él conoce cada uno de los detalles. Nuestro Dios no es un Dios ausente. Él está presente en cada momento. Él está presente en cada una de las situaciones de nuestra vida. Quizás nosotros podamos fallarle a Él, pero Él nunca nos fallará a nosotros. Porque Él es un Dios que es fiel. Y debemos de recordar no siempre de su presencia. Y eso nos debe de ayudar a nosotros a vivir en fidelidad a Él para su gloria hasta el fin. Hasta el fin. Lo que sigue de aquí en adelante es la parte más llena de imágenes y es la gloria, la presentación de la gloria de Cristo. Entonces, Jesucristo se nos muestra en toda su gloria y en todo su esplendor. Lo que Juan vio, no existen palabras humanas que lo puedan describir. No existen palabras humanas suficientes que lo puedan describir. Eso es algo impresionante. Lo que ustedes van a ver, eso no es nada. Yo no puedo describirlo, mucho menos encontrar imágenes suficientes para representarlo. Es algo increíble. Entonces, esto nos lleva a los detalles de la visión de Juan y nos hace recordar que interesantemente el mismo personaje al que se le presenta esta visión fue el mismo personaje que estuvo presente el día que Cristo fue transfigurado en el monte de la transfiguración. Y Juan ya había visto la gloria de Dios. Sin embargo, en esa ocasión no se muestran tantos detalles de la gloria de Dios, pero acá se dicen cosas maravillosas que Juan fue guiado por el Espíritu de Dios a escribir puntualmente para que nosotros entendamos la majestad, los detalles majestuosos que son tan aterrorizantemente impresionantes de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así es que acompáñenme a ver los detalles. Lo primero que él muestra es su túnica y podemos mantenernos ahí, no pasemos la imagen hasta que yo les diga. Él dice en el versículo 13, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Tengo que ser breve aclarando los simbolismos acá porque si no pasaremos toda la mañana. Hendriksen dice que esto implica ropa de realeza. Y yo me apego a esa interpretación. Cuando se muestra él con esa vestidura de una túnica larga hasta los pies y un cinturón de oro en su pecho, eso significa que él es el rey, que él verdaderamente es el rey. Y Schreiner está de acuerdo con Hendriksen porque él afirma que la túnica y el cinturón señalan su grandeza, su dignidad, su majestad. Él verdaderamente es un ser maravilloso. El ropaje era algo que señalaba la posición social de la persona que la llevaba. Y en este caso, su ropaje blanco y su cinturón señalan la gloria y la dignidad del Hijo del Hombre. Eso aclararía este simbolismo, pero hay otros que sugieren que esta es la vestimenta del sacerdote en el Antiguo Testamento. Y yo no me voy a poner a discutir de cuál tiene razón o cuál no tiene razón. Es posible, no sabemos exactamente, pero yo sí le puedo decir que esto nos apunta a la gloria, a la dignidad, a la grandeza, a la majestad del Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es. Su ropaje. Inmediatamente seguimos con su cabeza y sus cabellos. En el versículo 14, en la primera parte, dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos, blancos como la blanca lana y como la nieve. Hoy no es tanto esto, no es tan común esto, pero en el tiempo de antes, la edad y las canas eran un símbolo de gran honor, de muchísimo honor. Proverbios 16:31 dice: la cabeza canosa es corona de gloria. Es corona de gloria. Y se encuentra en el camino de la justicia. Levíticos 19:32 dice: delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. Era un símbolo de gran gloria. Yo tengo 5 canas ya. Ahí voy, poco a poco. Pero antes esto era muy importante, ahora ya no es tan importante. Vemos las canas, vemos la vejez y no le damos tanta importancia. La cabeza blanca y el pelo blanco simbolizan sabiduría y eternidad. Esto es maravilloso. Eso lo dice Jonathan Edwards, para los que han escuchado hablar de él. Pero interesantemente, Schreiner hace una conexión y dice que cuando habla del cabello blanco y esas cosas, lo que está haciendo es, está diciendo o haciendo una conexión con el anciano de días, que tiene el pelo como lana blanca, y las palabras exactas que se utilizan aquí en Apocalipsis reconocen al Hijo de Dios como alguien que es plenamente divino. Él es el mismo anciano de días que estaba en Apocalipsis. O sea, él es el mismo Dios que estaba en el libro de Daniel. Entonces, esto es algo muy importante. Esto es lo que Juan vio, era como el anciano de días, con toda la sabiduría de la eternidad, toda la madurez y toda la firmeza de la edad. Cuando él habla de su cabeza y sus cabellos blancos, está hablando de que él tiene toda la sabiduría del mundo, toda la edad. Él es el eterno Dios que ha existido desde el principio y hasta el final, que no existe, porque para él nunca ha habido un principio y nunca habrá un final. Yo sé que yo estoy tratando de usar palabras para describir a Dios, y mi intento va a quedar fallido porque no puedo describir su majestad con palabras. Pero yo quiero que usted se imagine, él es el ser más maravilloso. Su pelo blanco nos dice a nosotros que él es el ser más sabio del universo y que él es el ser eterno que ha existido y existirá por siempre. Inmediatamente pasamos a la tercera imagen. Sus ojos como llama de fuego. En la segunda parte del versículo 14, sus ojos eran como llama de fuego. Habla de, escuche bien esto porque voy rápidamente. Habla de la capacidad del Hijo del Hombre de ver por debajo de la superficie. O sea, de penetrar hasta el nivel más profundo de la realidad. En otras palabras, nada se oculta a su mirada. Él conoce exhaustivamente la verdad sobre todas las personas. No hay nadie que le pueda ocultar nada. Él sabe quién es justo y sabe quién es un mentiroso. Sabe quién es un impío. Él conoce a su iglesia. Y su juicio será perfectamente justo, porque no hay nada que se le pueda esconder a él de su realidad. Habla de una visión penetrante, una inteligencia omnisciente, o sea, él lo sabe absolutamente todo. Ve la verdadera condición de cada iglesia, de cada cristiano. Es transparente. Ningún ser humano le puede esconder absolutamente nada. Ante él, todo nuestro ser está en completa claridad. Avanzamos al número 4. Sus pies parecidos al bronce. Dice el versículo 15, sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Y dice Trainer que esta imagen es difícil de descifrar, de decir qué se trata, porque no tenemos muchos paralelos en la Biblia, y una de las formas de interpretar la Biblia es con la Biblia. Entonces no hay muchos paralelos con respecto a esto. Entonces se propone que esta imagen de sus pies de bronce hablan de su pureza y su fuerza. Un bronce refinado por el fuego habla de su pureza, pero también habla de su fuerza. Él es capaz de aplastar completamente a sus enemigos y lo hará. Apocalipsis 19, 11 al 21 dice que en su regreso él vendrá derrotando completamente a sus enemigos. Entonces, los pies de bronce apuntan a su pureza y su fuerza. La voz, el versículo 15b dice, y su voz como el ruido de muchas aguas, señalan la gloria y la majestad del Hijo del Hombre. Esto es importante. La idea que nos transmite es la idea de una catarata inmensa. Los que vivimos aquí y nos hemos estado escuchando las noticias en los últimos 2 años de esas furias de avalanchas de agua que se vienen de las montañas. Yo no he estado a la par de una de esas en estos días, pero tuve la oportunidad en los años 2007, 2008, por ahí, donde cuando trabajaba como un guía de turismo en un cañón, bajando cataratas. Una vez estaba como con 7, 8 turistas en medio de esa montaña, en medio de ese profundo cañón, cuando yo escuché un rugido que venía atrás. Se escuchaba como, yo no puedo ni siquiera describirlo, era como que un ejército de miles venía detrás, con una fuerza impotente. Y cuando yo escuché de eso y con el entrenamiento que yo tenía, de una vez empecé a decirle a las personas, suban a las laderas, a subirse para las orillas. Era difícil, pero se podía. Y al ratito venía la avalancha, una cabeza de agua. Dice Juan que se escucha su voz como el ruido de muchas aguas, como una catarata que cae impresionante. Ustedes han ido tal vez a la catarata del río Fortuna o alguna catarata grande. Cuando usted se acerca, es un ruido impresionante verdaderamente. La furia de las aguas produce un ruido que verdaderamente transmite autoridad, que él verdaderamente es omnipotente, verdaderamente. Pero continuemos porque ya el tiempo se nos está yendo. Su mano derecha y siete estrellas. Yo creo que ahí puede pasar a la siguiente imagen en la pantalla. En el versículo 16 dice, su mano derecha tenía siete estrellas. Y esto significa soberanía y gobierno sobre los ángeles. En el versículo 20 vamos a ver que las siete estrellas simbolizan los siete ángeles de las siete iglesias. Eso nos lo dice Jesucristo. No tengo que ir muy profundamente para revelarlo, pero yo quiero que usted entienda esto. Los ángeles son servidores de Dios a favor de los santos. Y Dios los envía a servir entre las iglesias. Ellos están ahí para proteger, para cuidar y para hacer la obra que Dios los mande a hacer. Pero ellos no están ahí aislados. Ellos reciben su fuerza y reciben su poder de la mano derecha de Dios, que es la fuente de poder. En este sentido, su mano derecha simboliza su poder. Entonces, estas siete estrellas, que son los siete ángeles, sirviendo a las iglesias por todo el mundo, reciben su poder de parte del que es todopoderoso. Y tengo que decir esto porque es necesario. Muchos creen que los ángeles representan a los pastores de cada iglesia. No puedo decirles que no, pero yo diría que si tengo que ser literal en la interpretación que Jesucristo nos da, Él dice que representan a los ángeles de cada iglesia. Entonces, ahí me quedo yo. Yo llego hasta donde Dios me deja llegar. Yo digo que son ángeles que Dios tiene sirviendo a sus santos en las iglesias. Y creo que eso es así, porque dice la Biblia que cuando nosotros adoramos a Dios, hay ángeles congregados con nosotros. ¿Usted sabía eso? Y dice que ellos se maravillan de ver cómo es que personas tan diferentes pueden adorar a Dios al unísono. Y hay ángeles ahí presentes adorando. Entonces yo creo que lo que estos siete estrellas representan son los ángeles que Dios coloca en sus iglesias para que la iglesia continúe la obra. Ellos son servidores, son mensajeros al servicio de Dios para la gloria de Dios. Necesito decir también que no creamos en el cuento que se inventaron por ahí de que los ángeles son personas que murieron. Las personas siguen siendo personas y los ángeles siguen siendo ángeles desde el día de su origen hasta siempre. No hay que se me murió un amigo y ahora está en el cielo velando por mí. No, eso no es cierto, eso es una mentira. Los ángeles son ángeles y si ellos velan por usted es porque ese oficio se les asignó desde la eternidad, no desde que se murió un personaje querido de usted. Si un personaje querido murió, está en un lugar, pero no tiene nada que ver con los ángeles. Solamente para aclarar esto. Número 7, la espada que sale de su boca. En el versículo 16 dice, y de su boca salía una espada aguda de dos filos. La espada es la palabra de Dios divina en juicio, poder y autoridad. Y en palabras de Atkins dice que corta y cura. Corta y cura. Hiere y sana. Para los hijos de Dios será cura, será sanidad. Para los impíos será juicio el día que Él venga con su espada a juzgar a las naciones. Entonces es importante que tengamos esto presente. Ahí en la imagen podemos ver la espada que sale de su boca. En el Salmo 119, versículo 160 dice, la suma de tu palabra es la verdad. Su palabra que sale de la boca de Dios es la verdad. Es la que guía a la iglesia todos los días hasta el final, hasta que finalmente nos encontremos con Él. Continuamos y ya vamos a terminar estas imágenes porque el tiempo va volando. Su rostro como sol, y me acordé de las canciones de ¿cómo se llama esto? Del 15 de septiembre, refulgente. Su rostro como el sol refulgente. Él dice, su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Mire, yo le dije a mi esposa que tratara de hacer que el rostro de la imagen de nosotros brillara. Pero ¿quién de ustedes es capaz de ver al sol directamente y permanecer viéndolo? Dice que la imagen de este ser que estamos hablando, cuando Juan se volteó, dice que su rostro brillaba como el sol en toda su fuerza. No era como el sol detrás de una nube, era el sol en toda su fuerza. Esa es la única expresión que Juan encontró para tratar de decirnos la idea de la majestad, la gloria de la persona que él estaba viendo enfrente de él. Esto debería de hacernos poner de punta todos los cabellos que hayan en su cuerpo. Esto es algo terrible. Su resplandor, su santidad, su majestad, su magnificencia. Isaías cayó de rodillas ante él y decía: ¡ay de mí que soy un hombre de labios inmundos! Pedro cayó de rodillas ante él y le decía: ¡apártate de mí porque yo soy un hombre pecador y tú eres el Dios santo! Y Juan se desmayó. Juan cayó como muerto ante él. Juan vio a Jesús como él es, el verdadero Hijo de Dios, el Dios asombroso, el Dios poderoso, el Dios majestuoso, un Dios digno de toda nuestra adoración, digno de todo nuestro servicio, digno de que vivamos para él, de que le demos absolutamente todo lo que podamos darle, un Dios cuya presencia nos da seguridad verdaderamente. Recordemos que Juan ve a Jesús entre las iglesias, entre las iglesias. Y al estar entre las iglesias, él conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Él sabe cada una de nuestras virtudes, él conoce cada una de nuestras debilidades y de nuestros pecados. Él es el Rey de Reyes, él es el Señor de Señores, él está en medio de su iglesia, él está aquí presente hoy también, como estaba ese día en la visión de Juan. Y para terminar, robándome unos minutos otra vez, necesito ver los efectos de esta visión en los versículos 17 al 20. Esta visión nos hace temblar ante su presencia, pero también debería de animarnos a enfrentar las adversidades en un mundo de oscuridad. Él vive eternamente. El versículo 17 y 18 dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Oiga, como si le hubiera dado un infarto, cayó, ¡pum!, ahí a sus pies como muerto, dice. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, el que estuvo muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Cuando Juan vio la majestad gloriosa de Dios, se desmayó, cayó como muerto. Juan dice que él cayó como muerto. Yo creo que ustedes y yo caeríamos muertos inmediatamente. No como muertos, caeríamos muertos completamente. Y la única forma de poder estar en la presencia de un Dios tan maravilloso, tan santo, tan glorioso, es si Él me ayuda a mí para estar en su presencia. Y es exactamente la realidad de lo que vemos. Él extendió su mano derecha. ¿Y qué significa la mano derecha? La diestra de su poder, de donde provienen sus fuerzas. Y dice que tomó a Juan con su mano derecha y le dijo las palabras más lindas: no temas. Juan, iglesia Semillas de Vida, deberías de temblar ante la presencia de este Dios, deberías de caer muerto ante la presencia de este Dios. Pero antes de que así sea, Dios extiende tu mano y te toca y te dice: no temas, porque no vine aquí para traer terror a usted. Vine aquí para darte aliento para continuar en este mundo de oscuridad, en este mundo adverso en el que ustedes están viviendo. Sus palabras solamente, sus palabras son las que nos capacitan. Jesús pone su mano derecha: no temas, le dice: yo soy el primero y yo soy el último. Todo está bajo mi autoridad, desde el antes de la eternidad y hasta el otro lado de la eternidad. Yo soy el primero, yo soy el último. Todo está contenido en mí y nada se escapa de mi poder. Es lo que le está diciendo a Juan. ¿Te alienta a saber esto? ¿Te alienta a saber que todo lo que sucede en esta tierra no se escapa del control soberano de Dios? Él es el primero y Él es el último. Él es el alfa y Él es la omega. Y todo está bajo su poder. Además le dijo: yo soy el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Él es el que es. Él se personificó en la persona de Cristo, vino a este mundo, nació de la Virgen María, vivió una vida perfecta y sin pecado y murió como cada uno de nosotros tenemos que morir y permaneció muerto. Pero dice que no se quedó entre los muertos, venció a la muerte y Él vive. Él ahora está vivo y está vivo eternamente, nunca más morirá. Nosotros encontramos obstáculos y encontramos sufrimiento, pero debemos de recordar que el que vive eternamente es el que está de nuestro lado. Como les dije la semana pasada, si me ponen a escoger un camino y allá hay una intersección y yo llego al final del camino y me encuentro a un montón de hombres muertos que han dicho cosas bonitas y me encuentro a Jesucristo vivo, probablemente yo me vaya a ir del lado del que está vivo, como dijo este hombre que no recuerdo el nombre. Pero nuestro Señor está vivo. Esto nos anima a nosotros a seguir adelante. Quizás nuestra fe desfallezca en algún momento. Quizás nos falte la fe. Pero debemos de recordar que nuestro Señor murió y venció a la muerte. Quizás en algún momento vamos a ser puestos a muerte por la causa de Cristo. Pero no temas a la muerte. Porque Él venció la muerte. Y Él está vivo y reina por los siglos de los siglos. Él tiene además, no solamente venció a la muerte, sino que tiene autoridad sobre la muerte. Él dice en el versículo 18, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dice la Biblia que cuando Él murió descendió al Hades. El Hades es el reino de los muertos, es el lugar donde habitan los muertos. En el Antiguo Testamento se llamaba el Seol. Es el lugar donde iban los muertos. Cuando Cristo murió, Él fue a ese lugar y dio testimonio. Él predicó, Él dio testimonio a los espíritus encarcelados. Diciendo que Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, de los que lo aman a Él y viven para Él, pero también de los que no lo obedecen. Él gobierna soberano sobre todo, aún los que estarán en el infierno estarán bajo su gobierno soberano eternamente. Porque Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Dice que al morir Él fue al Hades, derrotó la muerte y al Hades y se robó las llaves. Se trajo las llaves. Y el que tiene las llaves tiene autoridad. El que tiene las llaves tiene la capacidad de abrir y cerrar lo que esté cerrado. Dice Jesús, cuando te toque enfrentar la muerte por causa de mí, no tengas miedo, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo los vencí. Es más, no solo los vencí, un día los haré que todos juntos se entreguen a sus muertos. Cuando la muerte y el Hades se entreguen a sus muertos, Dios los tomará a ellos dos juntos y los lanzará para siempre al lago de fuego eternamente. Dios tiene toda la autoridad. Jesús descendió al Hades en su muerte y libertó a sus hijos cautivos. No puedo entrar en este detalle, apunten tres citas. Primera de Pedro 3, 18 al 19, dice que él descendió a las profundidades y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, Él fue hasta el Hades. Efesios 4, 8 dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos. O sea, no solamente descendió y predicó diciendo, yo soy el rey no solo de los vivos, pero también de los muertos. Él es el rey. Y dice que se encontró ahí a todos los hijos de Dios que habían muerto antes de Cristo. Y dice que se llevó cautiva la cautividad. Y ahora los hijos de Dios que están muertos están en su presencia para siempre. Efesios 4, 8 y 10, Lucas 23, 43 dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios le prometió al ladrón que estaba en la cruz que lo llevaría a estar con él en el paraíso, no en el Hades. Dios llevó cautiva la cautividad. Segunda de Corintios 5, 8 dice que una persona se ausenta del cuerpo, inmediatamente está presente con Cristo. Y si está presente en el cuerpo, entonces está ausente de Cristo. Entonces los muertos en Cristo van automáticamente a la presencia de Dios. Entonces al final, como mencioné, el Hades entregará a sus muertos y serán juzgados y lanzados al lago de fuego. Dos cosas más y ya termino. Yo sé que ya quieren que termine. Jesús instruye a Juan a escribir estas cosas en el versículo 19. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de estas. Y ayuda a sus... Esto me parece impresionante. Ayuda a los suyos a comprender su palabra. En el versículo 20, Él revela lo que significan algunos de los misterios que le ha dicho. Él dice, en cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias. Présteme la otra imagen, présteme la última ya. Como ustedes pueden ver, de la mano derecha de Dios sale el poder y los ángeles están en cada una de las iglesias, pero no solamente los ángeles, tenemos la palabra de Dios disponible en cada una de las iglesias. Nosotros no estamos solos, Él está en medio de nosotros, su palabra está en medio de nosotros, sus ángeles están con nosotros. Eso no significa que no sufriremos, lo que significa es que estamos del lado ganador y usted puede tener esperanza, puede tener confianza en medio de esto. Y quiero terminar con estas palabras. La imagen que este pasaje nos muestra, aunque tan intimidante, muestra la majestad y la grandeza de Cristo, pero tiene la intención de provocar en los creyentes confianza en Jesús a la hora de enfrentarse a las pruebas en la vida. Confianza porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Confianza porque nada ni nadie puede estropear uno de sus planes. Confianza porque Él es el vencedor contra todos los enemigos que se levantan contra Él y contra su iglesia. Confianza pues Él está en medio de su iglesia, la cuida y la gobierna por medio de su palabra y sus servidores, los ángeles y las personas que Él ha levantado para vivir para Él. Sabemos que sufrimos en este mundo adverso, pero nuestro sufrimiento, inclusive la muerte, en medio de todo eso, nosotros sabemos que Él gobierna y Él está vivo y que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y que aun cuando muramos por la causa de Él, ese no es nuestro fin. Del lado de Cristo, la victoria está segura. Este es mi deseo, que este estudio hoy nos lleve a confiar en el Rey de Reyes y Señor de Señores y a vivir para su gloria a la luz de su revelación, mientras aguardamos la consumación completa de su plan, que podamos confiar en Él. Si estás de su lado, estás del lado vencedor. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas, a vivir confiados, Señor, a buscar la santidad, a buscar vivir para la gloria de tu nombre en este mundo adverso. Señor, que podamos ver las pruebas y las dificultades como un medio de santificación y de purificación. Señor, y que podamos ver la imagen de tu Hijo Jesucristo resplandecer y podamos fijar nuestros ojos en Jesús como el autor y el consumador de nuestra fe y vivir para la gloria de tu nombre hasta el día final cuando todo sea consumado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.